unimos por la vida. Hoy construimos el mañana. Y quiero celebrar contigo que ya ha ganado la esperanza.
Estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al Informador de las 21 horas. Les recuerdo que a partir de este momento, Bio Bio TV está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Se aplazó la votación de la mega reforma luego que el gobierno no contara con los votos. Desde el Congreso Nacional nos informa Cristóbal López.
Postergada la votación, tendrá que ser el martes, después de la semana distrital, que finalmente se pueda despachar el plan de reconstrucción nacional, ya que todavía falta la norma de compensación de las municipalidades. El gobierno optó por retirar la urgencia y permitir que la UDI pidiera el aplazamiento de la votación. Esto después de darse cuenta que no contaban con los 26 votos para aprobar esta norma, que era de orgánica constitucional. Es a raíz de esto que se termina postergando, mientras que grupos transversales de senadores siguen insistiendo en que el gobierno pueda ingresar un veto aditivo a los artículos 1 y 2 de este proyecto, que son los que únicos que hablan de reconstrucción para sumar a las regiones de Atacama y Coquimbo en el fondo de emergencia para la reconstrucción después de las lluvias y las inundaciones. En el Congreso Nacional, Bio Bio, la radio.
El Partido Nacional Libertario condicionó su apoyo al gobierno apuntando a su agenda de seguridad. Bárbara Payal tiene más detalles.
Sí, el Partido Nacional Libertario ha elevado una advertencia durante esta tarde al gobierno, señalando que si su agenda de seguridad se sigue debilitando, van a retirarle su respaldo al presidente José Antonio Kast. El vicepresidente de esta tienda, Hans Marowski, junto a otros parlamentarios de la bancada, cuestionaron en particular que se eliminara en la reforma del sistema de admisión escolar, el SAE, la posibilidad de que los establecimientos educacionales consideren como criterio de admisión la expulsión o cancelación de matrículas de estudiantes involucrados en hechos graves de violencia escolar. Hans Marowski expresó que su partido ya ha advertido oportunamente que esta decisión representa un retroceso en materia de seguridad. El Ejecutivo está renunciando a medidas que hace unos días defendía públicamente y no podemos seguir retrocediendo. Hoy es tiempo de tomar decisiones difíciles y no de acomodarse políticamente. Palabras entonces del vicepresidente de este partido anunciando que si el gobierno sigue debilitando su agenda de seguridad, van a quitarle el respaldo al presidente José Antonio Kast. Bio Bio, la radio.
Autoridades de Valparaíso hicieron un balance de la situación de los socavones en la región. Desde Radio Bio Bio en la zona nos informa Fabián Corrotea.
La Delegación Presidencial Regional de Valparaíso afirmó durante la tarde de este miércoles que las obras en la ruta E462 entre los sectores de Catapilco y La Laguna en la comuna de Zapallar tendrán una duración a largo plazo. Esto a raíz del socavón justamente que se registró durante el sistema frontal que dejó con graves afectaciones justamente esta ruta entre el sector interior y el borde costero de la comuna de Zapallar. Por otra parte, situaciones como en Avenida Altamirano en la comuna de Valparaíso están siendo monitoreadas justamente por el municipio porteño y también por la delegación y el Ministerio de Transportes para trabajar en un bypass o también tener en cuenta otras alternativas. Cabe recordar que es la principal vía para conectar el plan de la ciudad de Valparaíso con Playa Ancha. Por otra parte, el Ministerio de Obras Públicas se encuentra trabajando con maquinaria en cuanto al socavón que afecta también en la ruta E30F entre Puchuncaví y también la comuna de Zapallar. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
La Dirección Meteorológica de Chile anunció la probabilidad de tormentas eléctricas entre las regiones de La Araucanía y Aysén. Cristian Serna, de Radio Bio Bio, en Valdivia, nos amplía.
La Dirección Meteorológica de Chile ha emitido este aviso de probables tormentas eléctricas que se van a registrar en las regiones de la Araucanía, los ríos, los lagos y también Aysén entre el jueves y el viernes, principalmente en el litoral y en la cordillera de la costa. Se ha indicado que se tomen medidas de precaución por parte de la ciudadanía, por ejemplo, evitar estar cerca de torres de alta tensión o torres de telefonía, además de evitar usar equipos eléctricos o electrónicos mientras se desarrollen estas tormentas, o estar cerca de rejas metálicas o cercos que también sean confeccionados con el mismo material para evitar algún tipo de descarga. Tampoco hay que estar bajo los árboles, ha indicado Senapred. En el caso de la región de Los Ríos, se menciona que también estamos con alerta temprana preventiva por vientos que van a sentirse en la zona entre 40 y 60 kilómetros por hora, pero que podría llegar a rachas de hasta 90 kilómetros por hora. En cuanto a la lluvia, va a ser normal en la parte sur de nuestro país. Es parte de las alertas que están emitiendo desde Senapred, con antecedentes que proporciona la Dirección Meteorológica de Chile. Bio Bio, la radio.
Un camión cayó sobre una vivienda en la ciudad de Puerto Montt. Desde Radio Bio Bio en la zona nos informa Franco Bustamante.
Se trató de un camión que cayó sobre una vivienda, además de oficinas, destruyendo una de ellas en su totalidad. Afortunadamente, en estos inmuebles no había personas. Sin embargo, el conductor de un vehículo que pasó a llevar este camión antes de caer sobre estas casas debió ser trasladado hasta un centro asistencial. Por otra parte, una persona que conducía un scooter también resultó afectada, aunque de menor medida. De igual manera, se llevó hasta un centro de salud con el objetivo de que sea evaluado. Se trabajó por parte de bomberos por aproximadamente una hora en esta situación, considerando el grave daño que se dejó en este inmueble. Pese a ello, no hubo, lo reiteramos, personas lesionadas al interior de este lugar. Eso sí, el conductor del camión fue trasladado hasta un centro policial con el objetivo de que se desarrolle el correspondiente control que realiza la policía uniformada en Puerto Montt. Bio Bio, la radio.
21 horas con 7 minutos. Hasta acá la revisión de las noticias. Santiago está nublado, la temperatura es de 10.7 grados y la humedad alcanza el 69%. Sigan compañía de la radio. Muy buenas noches.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador. Cada noche en la ciudad de Edimburgo, Astrid duerme con sus sábanas favoritas. Lo que Astrid no sabe es que esas sábanas que la hacen soñar con vikingos y dragones están hechas con fibra textil natural, proveniente del sur de Chile. Las sábanas de Astrid de Edimburgo están hechas en Mariquina, pero pensadas para el mundo entero. Arauco, renovables para una vida mejor.
Cuando buscas el mejor plan, está claro dónde encontrarlo. Claro es el único con Netflix incluido en sus planes. Cámbiate hoy y ahorra pagando el servicio de streaming favorito de Chile en una sola boleta. Disponible en tiendas Claro en clarochile.cl. Oferta también disponible en BTR. Claro, por ti cada día mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
¿Sabías que estamos en una de las mejores fechas para visitar Parque Met?
Recorre nuestros espacios y redescubre la naturaleza.
Con uno de los mejores paisajes con vista hacia la ciudad de Santiago y nuestra cordillera de los Andes.
Recuerda, el acceso es gratuito y para todas las edades. Para más información, visita nuestras redes sociales @parquemetminbu y www.parquemet.cl.
A cigarette in her mouth and she moans, hey dear, how you been? Gray skies out the window, but she's a summer breeze. Come and set the tone, now dear, come sit down next to me, Susan. Her hair hangs like curtains, her smile is warm like June. She blinks in slow motion, just like something in the Looney Tunes. Looney Tunes, you can't tell she's into you. She's a winding road running on down since I was 7 years old. you rest your left ear on my shoulder, and I wonder if that's just how you are. I whisper to the waiter, a glass of something strong. Says I'm about to finally tell you how I've been feeling all along. I said
compartiendo tus opiniones hoy en la radio.
9:12 PM, un auditor nos escribe, nos dice, siempre les aviso lo mismo, pero hay un incendio otra vez en Barrio Meix, por si no lo han informado, Salvador Sanfuentes con Almirante Latorre. Respecto a lo que sucede en el metro de Santiago, les reiteramos, por persona en la vía, el servicio en la línea 2 solo se encuentra disponible desde Vespucio Norte a Franklin y de la Cisterna a Hospital El Pino. Las estaciones Lo Valle y El Parrón no se encuentran disponibles. Además, hay refuerzo por parte de los buses Red. El servicio está suspendido, informan desde Ciudad del Niño y la Cisterna, y por ende, hay un apoyo paralelos a la línea 2 en bucle por el eje Gran Avenida entre Ciudad del Niño y La Cisterna. Y además reforzaron los servicios 201, 201E, 271, 214, 223 y 301. Es la situación a esta hora en Metro de Santiago. Les vamos a estar actualizando cualquier información. Y ahora tomamos contacto con Maritza Escobar, ella es académica de, con Karen Iribarra, quiero decir, con la Seremi de Salud de Coquimbo, porque vamos a hablar respecto a lo que sucede en la región por la alerta sanitaria. Primero, ¿qué implica? Y también, ¿de qué se trata el operativo que está desplegando el gobierno con el envío de vacunas? ¿Cómo está? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes?
Bien, gracias, Seremi. Cuéntenos primero, ¿en qué consiste la alerta sanitaria?
La alerta sanitaria nos permite, decretada por el MINSAL, tener los recursos más rápidamente y no con el trámite que corresponde en un acto normal. Eso nos permitió, por ejemplo, tener el hospital de campaña en tiempo récord, porque ya lo habíamos georreferenciado para las 15 comunas en caso necesario. Entonces, en eso, el hospital de campaña ya se encuentra en la ciudad de Ovalle en este minuto. También nos permite tener las vacunas disponibles el día de hoy, mayor a la que necesitan las personas. Cualquier contacto que necesitemos de personas, el MINSAL, por ejemplo, el día de hoy nos ha traído además más profesionales de campo para las necesidades que necesita la gente. Y esto es lo que permite una alerta sanitaria, la respuesta precoz como gobierno de Chile para las necesidades que necesitamos hoy.
Sí, Seremi,
Cristian Borkowski desde Coquimbo nos informaba que efectivamente las personas tienen que ir a buscar agua al mar, por ejemplo, para distintos usos, para descargas en el baño, etcétera, y que en esos caminos, obviamente, por todo lo que ha sucedido, por los desbordes, hay elementos que pueden ser súper peligrosos para quienes se acercan ahí, latas, etcétera. ¿Cuáles son las vacunas entonces que se están llevando al norte y con qué hay que inocularse en estos momentos?
Tenemos disponible desde el día de hoy, primero la influenza, porque vamos a tener las bajas temperaturas y los virus respiratorios. Tenemos vacunas disponibles para la hepatitis A y todas las vacunas disponibles en el Programa Nacional de Inmunización. En los casos de catástrofe, como el día de hoy, tenemos mayor adicional, más de 10.000 vacunas nos llegan, en total a 26.000 de distintos tipos. Entonces invitamos a las personas que están en grupos de riesgo a vacunarse a tiempo. Tenemos los puntos intramuros, que son los de SPAFRE en este minuto, la urgencia, donde las personas se pueden vacunar. Además, vamos a ir a los albergues, a los rescatistas y a las personas que todos sean los necesarios.
Sí, son 66.000 vacunas contra la hepatitis A, la difteria y el tétanos para ser administradas en estos albergues. Señalan desde el MINSAL que se están moviendo con internet móvil, con un vehículo 4x4 para poder hacer estas visitas sin interrupciones que han enviado especialistas del Ministerio de Salud en emergencias y desastres, lo cual es muy relevante en este momento para apoyar a los equipos locales. Se han hecho llamados también para que las personas envíen a los albergues ciertos insumos, donde se destacan los productos de limpieza. ¿Qué pasa también con el barro, con la salida del alcantarillado y que todo eso ingresa a las casas? ¿Cómo hay que proceder ahí?
Depende cada una de las circunstancias. La región es súper amplia y tiene distintas circunstancias. Por ejemplo, en la comunidad urbana se han solicitado las municipales que después que decanten un poco la lluvia se puedan limpiar con cloro las superficies. Ya adicionalmente hacemos un llamado a la población a tener las medidas precautorias en el transcurso de esta emergencia sanitaria. Por ejemplo, si uno va a limpiar su casa y ya tiene barro, está más seco, para las personas que vuelvan después, usar mascarilla, ¿ya? Porque generalmente la tierra se empieza a levantar y puede tener heces o alguna forma cuando ha pasado las distintas aguas a través de los ríos que han embarrado con agua las distintas casas, de los APR, o de los sistemas que han tenido recolección de aguas servidas.
Sí, Seremi, se ha destacado que lamentablemente la campaña de vacunación, quiero decir, contra la influenza, ha sido bastante lenta, incluso dentro de los grupos de riesgo. Estamos hablando de los niños y también de los adultos mayores. No sé si en la región de Coquimbo se manejan cifras, porque es importante, como dice usted, por las bajas temperaturas, por todo lo que viene después, que las personas tengan este refuerzo.
Efectivamente, a nivel regional somos una de las regiones más bajas a nivel país. Y eso nos ocupa muchísimo. Hemos hecho muchas campañas y la gente, como no tenía nunca lluvia en los últimos años, no tiene la percepción de riesgo. Y ahora es importante, sobre todo, vacunarse contra la influenza, que desde el 23 empieza para no solamente para el público objetivo, sino que para la población general. ¿Por qué es importante? Porque la vacuna contra la influenza hace efecto en 2 semanas y estar prevenido, sobre todo en este sistema donde van a bajar las temperaturas, van a aumentar los virus respiratorios, que las personas se puedan vacunar a tiempo, va a permitir que tengan menor riesgo de enfermedades respiratorias que vayan a ser graves. Entonces, sí, Invitar a toda la población a que se vacune. Tenemos disponible en las 15 comunas, en todos los sistemas de salud públicos y a los centros de salud privados de vacunatorio, todas las vacunas y gratuitas.
Muy bien, Karen Iribarra, Seremi de Salud de la región de Coquimbo, muchísimas gracias por este contacto.
Muchas gracias a ustedes.
Buenas noches.
Buenas noches.
Y nos vamos a la música a esta hora hoy en la radio y ya volvemos.
Te cayó en gracia como conversamos. Si después del baile me dijiste que todo era medio extraño, y aquí fue donde nos sentamos, donde no supimos si parece que anda bien. Caminando en los continentales, lejos cantando que la pena pasa, todo tiene su porqué.
Lo que pasa donde quiera que esté. 800-810-810. Línea gratuita. Hoy en la radio.
Son las 21:22. Vamos a tomar contacto con Marlene, ya es auditora. Nos contaba que había un poste con riesgo de caída en Talca. Información que nos va a estar detallando en algunos minutos. Les cuento que en Santiago, en este momento, tenemos 10,1 grados con un 74% de humedad relativa en el ambiente. Hace algunos momentos estábamos en contacto con Coquimbo. La buena noticia es que nos siguen las precipitaciones. Ya pasó este sistema frontal. Mañana jueves tendrán extremas de 9 y 16 grados con cielos cubiertos durante toda la jornada y ya desde el viernes, también el sábado, sale el sol entre nubes, eso sí, con extremas de 17 el viernes y el sábado 25 de 18 grados. Para mañana, en la región metropolitana, se esperan precipitaciones y vientos que podrían llegar hasta los 45 kilómetros por hora. Precipitaciones débiles, eso sí. Ahora sí tomamos contacto con Marlene, una auditora de Radio Bio Bio, que nos hablaba de este poste con riesgo de caída, esto en Talca. Marlene, muy buenas noches.
Buenas noches. Sí, en Talca, Camino San Clemente, Retener Sauce, Santa Marta.
Ya, ¿y cuál es la situación y hace cuánto tiempo ha podido avisar a las autoridades?
Sabe que esto empezó antes de del temporal y hemos estado llamando a tantas partes, a la CG, a la municipalidad. ¿A qué no hemos llamado? ¿A qué no me han mandado fotos de postes como está? Está muy peligroso. No es un poste de luz, es un poste de, como tendido, de alta tensión.
Ah, y ya, sí.
Cruza de calle a calle y pasan los vehículos. Es mucha influencia de vehículos que hay ahí en esa parte y resulta que están muy bajos los cables, como que se guatearon. Y al pasar un camión alto va a botar esos postes, los cables, va a botar el poste, quizás qué desgracia puede pasar ahí.
Ya, sí, ya, qué susto.
Estamos desesperados.
Sí.
Sí, estamos muy asustados aquí en Santa Marta, la población entera, porque todos pasamos por ahí, pues.
Sin duda, súper importante, ojalá no acercarse. Usted me dice, bueno, lamentablemente todos tienen que pasar por ahí. Es relevante, ojalá hacer, bueno, el mensaje también para el municipio y que puedan contactar con la empresa pertinente para que se vayan a hacer cargo, por último, para que mientras lo arreglan se establezca algún perímetro para que no se ponga en riesgo a los vecinos. Marlene,
sí, pues eso, sí. Eso es lo que estamos pidiendo, que alguien venga a verle, que se haga algo, colocar algo, porque en la noche, imagínense, si lo quiero en la noche y pase algo.
Sí, nos reitera Marlene la ubicación, a ver si nos están escuchando y los van a ayudar.
Esto es en Talca, Camino San Clemente.
Perfecto.
Retén el Sauce.
Ya.
Santa Marta.
Perfecto. Muy bien, Marlene, muchas gracias por...
A, ¿sí? A 100 metros de la
cancha. Ah, hay un colegio, además.
Tenemos una capilla, tenemos una cancha, tenemos todo aquí alrededor, entonces todos pasan por ahí, pues.
Sí, no,
aunque
sí.
Lo digo que está todos los días, sí.
Totalmente, súper complicado, así que esperamos que lleguen pronto a solucionar este tema. Marlene, muchas gracias por contactarse con la radio.
A ustedes, muchas gracias, y gracias por lo, todos los días están ayudando con las informaciones. Muy agradecida a Radio de Dios. Las he tenido mucho estos días de temporal, nos han ayudado mucho ustedes por orientarnos a la... Muchas gracias, muy agradecida.
No, gracias a ustedes porque también los auditores colaboran un montón. Buenas noches.
Ya, buenas noches, muchas gracias, gracias, gracias.
Tenemos información internacional. El juicio de Nicolás Maduro comenzaría en junio de 2027. Maduro y Cilia Flores, su esposa, fueron capturados, recordemos, por el ejército estadounidense en enero, y desde entonces han estado recluidos en una cárcel de Brooklyn, en Estados Unidos, y se han declarado no culpables de los cargos en su contra. El juez federal que preside este caso del líder venezolano fijó este miércoles la fecha del juicio, entonces, para junio de 2027, introduciendo así algunos plazos en un caso de alto perfil que ha avanzado bastante lento. Los abogados de Maduro dijeron el martes por la noche que habían llegado a un acuerdo al respecto de la fecha antes de la comparecencia ante el tribunal que se realizó el miércoles. Maduro y su esposa enfrentan varios cargos respecto a la situación que se vivía en Venezuela, que tiene que ver con el tráfico de drogas, por ejemplo, y varios ilícitos que tienen que ver también con su participación en el gobierno. Maduro compareció a tribunales vistiendo un atuendo color caqui, estrechó la mano de sus abogados antes de ponerse los auriculares, quiero decir, que le permitieron escuchar las traducciones de lo que para él era un proceso judicial extranjero. Fue una comparecencia de 15 minutos y salió luego de la sala del tribunal con un breve saludo al público. Fue su primera comparecencia ante el tribunal. Esto atrajo a mucha gente, tanto dentro como fuera de este. Sin embargo, tantos meses de detención parecen haber disminuido en cierta medida el interés público. Vamos a ver cómo avanza esto, pero por lo menos ya hay una fecha. El próximo año, en el mes de junio de 2027, podría entonces comenzar esta audiencia por cargos de narcoterrorismo, tráfico de cocaína y armas de guerra. Estos son solamente algunos de los cargos que podría enfrentar Nicolás Maduro, porque en el momento de su aprehensión, al menos el gobierno de Donald Trump habló de varios más, como conspiración, y dicen que si es declarado culpable por un jurado podría ser condenado incluso a la cadena perpetua. Distinto sería el caso de su esposa, pero eso es algo que luego se va a determinar. 21 horas con 28 minutos. Esto es Hoy en la Radio. Vamos a tener varios temas de conversación. Vamos a tener música en vivo, como siempre, por supuesto, en Bio Bio Unplugged. Nos vamos a una pausa y ya volvemos.
Oye, amor, ¿y si cambiamos el auto?
Pero si este está como nuevo.
Tiene 200.000 kilómetros ya.
Ay, pero a los niños les encanta.
Ajá, no pueden ni abrir las puertas.
Es que vamos a tener que andar por todo Chile buscando un auto.
Tranquilo, que yo sé dónde buscar. En Movicenter.
Con ganas de cambiar el auto, ven a la ciudad del automóvil y encuentra tu auto favorito entre más de 50 marcas y 500 modelos. Lo puedes probar, comparar y cotizar en el mismo lugar. Te esperamos en Américo Vespucio Norte 1155, salida 4, Huechuraba. No le des más vueltas y ven a Movicenter, la ciudad del automóvil.
Hello, tejanos. Texas Ribs, el auténtico sabor americano. Disfruta nuestro corte de carne angus, hamburguesas, pastas y las incomparables baby back ribs favoritas de la casa. Ven con amigos o en familia y vive la mejor experiencia con música, ambiente y comida tejana. Texas Ribs, Parque Arauco, 5 Costanera, 5 La Florida y muy pronto en 5 Alto Las Condes. La verdadera experiencia tejana en Texas Ribs, baby.
¡Yeeha!
Llegaron los Subaru Forester Days, una oportunidad única con unidades limitadas a precio especial desde 25.990.000 pesos, respaldado por múltiples reconocimientos internacionales. Subaru Forester Days, nuevo espíritu, grandes aventuras. Subaru, confianza para llegar más lejos.
Hola, soy el frío y este invierno vengo recargado de lluvias y bajas temperaturas.
Para que el frío no sea un problema, este invierno aporta tu grado de calor a Fundación Las Rosas. Porque tu donación se convierte en horas de calor y bienestar para los más de 2.300 residentes de nuestros 28 hogares. Ya lo sabes, en invierno, dona en fundacionlasrosas.cl. Fundación Las Rosas, amor que trasciende la vida.
90s Fever Festival, el evento retro del año Eurodance en Teatro Caupolicán, con Turbo Beat, Snappy, Culture Beat, W y Capela, y la voz original de The Rhythm of the Night, de Jenny B. Llega el inigualable King Africa. 90s Fever Festival, sábado 15 de agosto, entradas disponibles en Punto Ticket y boletería hasta el Teatro Caupolicán, donde se escucha y se ve mejor.
Much time to spare, but I'll make time for you to show how much I care. Wish that I would let you break my walls, but I'm still spinning out of control from the fall. Boy, you give good love, I won't lie. It's what keeps me coming back, even though I'm terrified.
Oh my God.
buena compañía y conversaciones interesantes. Hoy en la radio.
Noche con 34 minutos. Tenemos una tremenda invitada que en estudio nos encanta cuando viene en estudio. Sabemos que no siempre se puede, pero la agradecemos tanto, sobre todo que sabemos que hace frío, es tarde. Así que gracias por el esfuerzo a Maritza Escobar Montero, académica de la Facultad de Educación de la Universidad Central. Vamos a hablar de un tema del cual queremos que ustedes participen en nuestro WhatsApp: la crianza respetuosa. Primero le vamos a preguntar qué es. Bienvenida, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Claudia. Bien, muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por venir, por favor.
Tú sabes que siempre la Universidad Central y sobre todo la Facultad de Educación, felices de que nos inviten siempre, sobre todo a hablar estos temas educativos, y ojalá que les sirva a toda la audiencia.
Sí. Bueno, quienes crecimos en los 90, en mi caso, éramos de otra crianza, que de respetuosa es pocaso. Porque vamos a entrar en detalle. Pero hoy día ha cambiado bastante la situación. Vamos a retomar esta conversación porque nos vamos a Senapred. Ahí se encuentra Jaime Sepúlveda con información de último minuto.
Como siempre, Claudia, muy buenas noches. Ya las autoridades se refieren obviamente a este nuevo balance a desarrollarse acá en dependencias del Senapred. Rápidamente pasamos a escuchar en estos instantes al subsecretario del Interior, Máximo Páez.
Quisiera comentar que en el día de hoy el presidente de la República amplió el estado de excepción constitucional decretado en la provincia del Huasco y la región de Coquimbo a la comuna de Tierra Amarilla, bajo la conducción del jefe de la Defensa Nacional, del general Claudio Paredes, que está ejerciendo dichas labores en la provincia del Huasco. En segundo lugar, recordar que todo el resto de esta semana las clases en las regiones de Coquimbo, en la provincia del Huasco y en la comuna de Tierra Amarilla, y solo en los lugares que acabo de señalar, se encuentran suspendidas. Tal cual como lo dijimos en la mañana, en la zona más afectada por el sistema frontal, hasta los próximos 5 días no se van a registrar nuevas precipitaciones, lo que va a favorecer los trabajos de conectividad y despeje. Quisiera comentar, de norte a sur, en la provincia del Huasco, hoy ya se han conectado todas las comunas que se encuentran en la provincia. Eso incluye también mecanismos de conectividad de emergencia para las comunas o entre Vallenar, Freirina, Huasco, que se encuentran conectadas, lo que significa una muy buena noticia para poder asegurar el abastecimiento en dichos centros urbanos. Sigue habiendo, sin embargo, cortes de agua, el agua está cortada en esas dos ciudades, y por lo tanto se ha dispuesto en cada una de estas ciudades 14 estanques para la disposición alternativa de agua potable. Se ha reforzado el aumento de flujos para poder llenar dichos estanques. En la región de Coquimbo también se encuentran a partir de hoy todas las comunas conectadas, lo que es una muy buena noticia fundamentalmente para las comunas de Paihuano, Andacollo y Vicuña, que habían representado una dificultad especial en su conectividad. En el caso del agua potable, hay 3 sectores en la región de Coquimbo más afectados. En primer lugar, la comuna de Andacollo, la cual no tiene agua potable. Se están evaluando los daños en dicha localidad. Ha sido difícil acceder a los lugares donde hay que analizar para poder restablecer el agua potable, y se encuentran 8 estanques para suministro alternativo. En la conurbación de La Serena y Coquimbo, donde hubo especialmente hoy día mayor dificultad para el poder establecer y afianzar el mecanismo de distribución alternativa, se van a reponer la mayor cantidad de puntos posibles para poder llegar a 200 puntos de entrega. Se aumentaron los lugares de carga de agua, y si bien es cierto hoy día habían 36 camiones aljibe, para mañana hay un reforzamiento especial y se espera llegar a 50 camiones aljibe para poder abastecer correctamente con el sistema de agua alternativa la conurbación La Serena-Coquimbo. En el caso de Ovalle, el 50% de la ciudad a partir de mañana va a poder tener agua no potable, porque recordemos que debido a que está bajando el caudal del río Limarí, se han podido realizar algunos arreglos que nos permiten dar esta noticia. Pasado mañana esperamos tener el 100% de la ciudad Ovalle con agua aún no potable, pero que tiene fines sanitarios. En la región de Coquimbo se llevaron adelante 84 operaciones aéreas. En el caso, para terminar finalmente con el servicio eléctrico, que ha sido de interés, en la región de Valparaíso permanecen en este minuto 9.549 personas sin suministro y hay del orden de 2.000 personas sin suministro, con más de 72 horas sin suministro. En la mañana, las personas que tenían más de 72 horas sin suministro eran del orden de 4.300, por lo tanto se han ido bajando progresivamente al 50% de personas que tenían afectaciones con anterioridad. En el caso de la región de Coquimbo hay 21.450 clientes sin energía eléctrica, y respecto de aquellas personas que no tienen conexión por más de 72 horas, en la mañana habían del orden de 13.500 personas, hoy hay 7.174, lo que aproximadamente también es una disminución importante respecto a las personas que no tenían suministro eléctrico por más de 72 horas. Los trabajos siguen, está también los equipos en terreno empezando ya a poder catastrar a las personas que han sido afectadas por este sistema frontal. Las tareas del gobierno continúan con el compromiso que nos ha pedido el presidente de la República y el ministro del Interior de seguir trabajando en conectividad, fundamentalmente en la Ruta 5, para poder conectar bien las dos regiones del norte chico de nuestro país, y por supuesto ir restableciendo de a poco los servicios básicos y también la conectividad al interior de las regiones. Seguiremos trabajando en esa línea diariamente, que es la tarea que se ha impuesto el gobierno. Dejo con ustedes.
Como escuchan, son finalmente los trabajos que se están realizando en la zona norte, la conectividad directamente, retornar lo que son los servicios sanitarios y de luz eléctrica. Alicia Severian, también directora del SENAPRED, a quien escuchamos.
Que se vio afectado por él, principalmente entre las regiones de Coquimbo y Atacama. El balance de afectación a esta hora es el siguiente: se reportan 13 personas fallecidas lamentablemente, 4 personas desaparecidas con presunta desgracia informada por Carabineros de Chile, 3.532 personas damnificadas en el tramo entre la región de Atacama y la región de la Araucanía, 1.553 personas albergadas, la mayoría de ellas se concentra en la región de Coquimbo con 644, 61.557 personas aisladas, concentradas principalmente en la región de Atacama y Coquimbo. Insistir en que este número va variando durante el día en la medida en que los equipos municipales, los que están en terreno, obras públicas, vialidad, etcétera, ha ido accediendo a las distintas localidades. Este número ha ido variando respecto a aislamiento. Respecto a daño en vivienda, tenemos 150 viviendas definidas como destruidas, 3.750 con daño mayor, 22.030 viviendas con daño menor y 3.121 viviendas con daños en evaluación por parte de los organismos locales. Misma situación que los datos de aislamiento, estos números van variando durante el día y finalmente la confirmación del daño va a ser ratificada una vez que se apliquen las respectivas fichas FIDE. Respecto a mensajería SAE, durante esta jornada no se han enviado nuevos mensajes. Desde el inicio del evento, el 14 de julio, se enviaron 162 mensajes, la mayoría de ellos a la región de Coquimbo con 71, región de Atacama con 59 mensajes y la región de Valparaíso con 23. El suministro eléctrico, ya dio cuenta el subsecretario, un poco antes de bajar a la vocería, había más de 20.000 clientes sin suministro en el tramo entre Atacama y la región de la Araucanía. Respecto al suministro agua potable, se reportan 176.991 clientes sin suministro en la región de Coquimbo, concentrados en la conurbación La Serena-Coquimbo, Andacollo y Ovalle. Respecto a la entrega de ayuda humanitaria, desde SENAPRED han sido gestionadas un poco más de 183 toneladas de elementos de ayuda que han sido enviados a través de vuelos FACH y con la colaboración de la Federación Aérea de Chile para poder hacer puentes aéreos entre las distintas localidades. La mayoría de las cosas que se han enviado son elementos de primera ayuda solicitados por los respectivos municipios, como cajas de alimento, herramientas, mascarillas, agua, kit de higiene, entre otros. Y se va a seguir haciendo esta distribución de ayuda, ya sea apoyado por vuelos FACH y apoyados por vuelos de la Federación Aérea de Chile, o a través de la distribución vía camiones que se han coordinado en la medida que también la conectividad se vaya normalizando. Finalmente, respecto al informe de las condiciones meteorológicas, lo que ha reportado la DMC es que esta banda frontal, este sistema frontal, ya se encuentra en territorio argentino. Va a haber un ingreso de altas presiones, vale decir, las condiciones van a estar más bien estables, sin precipitaciones en estas dos regiones de las que estamos hablando, con un aumento de temperatura en ellas. Un próximo sistema frontal va a afectar con precipitaciones normales para la fecha, a partir del día jueves 23 de julio en la zona central y sur de nuestro país, no afectando a la región de Atacama y Coquimbo. Se registra también viento moderado e intenso en la zona centro y sur, que va a estar vinculado a este sistema frontal. Y este sistema, esta área de altas presiones que yo les comentaba hace un minuto, va a favorecer estas buenas condiciones de tiempo en la zona norte del país, con temperaturas altas en sectores de Pampas para el día 24 de julio. Si bien es cierto, estas condiciones se mantienen en monitoreo y cualquier novedad las vamos a seguir reportando. Queremos seguir insistiendo en el llamado a las personas a mantenerse informados por canales oficiales, tal como comentábamos en la vocería de la mañana. Aun cuando no existen precipitaciones y las condiciones meteorológicas son favorables para ambas regiones, existen sectores que todavía presentan problemas de conectividad, cauces que aún mantienen un cierto nivel de intensidad, terrenos reblandecidos que pueden generar situaciones de emergencia de no tener el cuidado para ingresar a ellos. Hay que seguir manteniéndose atentos a esas condiciones y a las indicaciones que pueda dar la autoridad a través de canales oficiales.
Como escuchan, Claudia, auditores, son bastante los antecedentes que se entregan en este nuevo balance acá en dependencias del SENAPRED. Se mantiene esta cifra de fallecidos, 13, 4 personas desaparecidas, más de 7.000 personas sin el suministro eléctrico por más de 72 horas, en donde se está trabajando directamente en la conectividad de la zona norte, principalmente tras todos los estragos que se generaron por las fuertes precipitaciones. Es ahí en donde se está trabajando o donde se está haciendo directamente el hincapié. Conectividad, el retorno del suministro de agua y como también el retorno del suministro eléctrico, por lo cual son algunas de los antecedentes que se entregan acá tras esta nueva mesa técnica que se desarrolla en dependencia del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. Claudia.
Gracias, Jaime. Buenas noches.
Buenas noches.
Estamos conversando con Maritza Escobar Montero, académica de la Facultad de Educación de la Universidad Central, sobre la crianza respetuosa, que, como introducíamos en el tema, al menos en mi época, que crecí en los 90, no se hablaba de crianza respetuosa, que tiene que ver con una educación sin violencia, donde se toman en cuenta las emociones también de los niños. Y hasta ahí uno diría, qué bueno, todo bien, ¿o no?
Exactamente, Claudia. Mira, la crianza respetuosa tiene que ver con un modelo educativo, ya, donde está basado en la empatía, el respeto y el poder llevar a cabo lo socioemocional de los niños con los padres, generalmente con los padres y con los profesores también, ¿ya? Sí. Pero parte de una corriente que tiene más o menos alrededor de 10 años a nivel internacional, que se basa en este respeto y la coeducación, que se considera, como bien te decía, todos los elementos socioemocionales también de los niños y niñas en nuestro país.
Yo creo que tiene que ver también, y este tema lo grafica, que cuando yo era chica y, por ejemplo, iban visitas, estaba la mesa de los adultos y la mesa de los niños.
Sí.
Y cuando, como niño, uno planteaba algo, qué sé yo, era como, ya, sí, que estoy ocupado, estoy cocinando, qué sé yo. No se tomaban tan en serio. Y un niño tiene mucho que decir. Y hoy día, efectivamente, desde muy chiquitito, los papás priorizan que hay una comunicación con sus hijos, sobre todo para que, si eventualmente pasa algo, no sé, en el jardín, en el colegio, se lo puedan contar también.
Bueno, como bien tú decías, antiguamente los niños no tenían opinión en la mesa, ¿verdad? Eran los adultos los que hablaban y los niños no podían opinar en el momento del almuerzo, de la cena.
Tampoco de lo que comían.
Tampoco.
¿Y qué ahí de comida? Comicalla, y te quedas comiendo hasta que yo del almuerzo me quedaba hasta las 9 de la noche sola en la cocina sentada porque no me gustaban las guatitas, ponte tú.
Hoy día hemos pasado al otro extremo, donde estamos considerando a los niños como sujetos de derecho, donde tienen mucho que decir, y además en estos almuerzos familiares, ya que pasa mucho, a mí me pasa también con mi familia, es el minuto en el cual los padres podemos conversar con los niños, y los niños también tienen mucho que decir, como bien tú decías, qué pasó en el colegio, cómo estuvo tu día, cómo te sientes. ¿Ya? Entonces, son elementos que son muy importantes de valorar y que nos pasa mucho hoy en día en la familia chilena, que es importante cuando nos juntamos los fines de semana quizás con nuestra familia, llegan nuestros sobrinos, llegan nuestros hijos, ellos también tienen mucho que decir hoy en día. Sí. Y eso parte por el respeto de considerarlos que son seres autónomos, que tienen su opinión y también tienen ganas de hablar y de expresarse. Entonces, eso es muy importante desde lo que plantea hoy día la crianza respetuosa.
Ya, ahí me da a entender que hay una parte de la crianza respetuosa que todo bien. ¿Es posible que nos vayamos al chancho en algún caso?
Sí, cuando no ponemos límites. Porque hay una diferencia entre la crianza respetuosa y poner límites. Los papás muchas veces pensamos que el amor lo demostramos diciéndole al niño o a la niña todo que sí. Ah, ¿quieres jugar con el celular? Juegue todo el día. ¿Quieres estar en el computador? Esté en el computador todo el día. ¿Va a bajar a almorzar? No va a bajar a almorzar porque quiere estudiar. O sea, quiere jugar. Mm. Entonces, ahí pasamos ya a otro aspecto de la crianza. Ya no es crianza respetuosa. Eso no pone límites. Y eso también nos trae consecuencias como adulto. Porque cuando uno pone límites con cariño, con respeto, piensa tú, Claudia, que antiguamente los niños se criaban muchas veces en muchas familias a golpes.
Sí.
Y por eso viene toda esta influencia internacional de la crianza respetuosa, donde debemos criar, ¿verdad?, con respeto.
Antes se criaba bastante en base al castigo y el tenerle miedo al papá, que no es lo mismo, o a la mamá, que no es lo mismo que respeto,
¿cierto? No es lo mismo que respeto. Sí. ¿Verdad? Nos criaban con, o muchas familias se criaban, que son adultos, que hoy día somos adultos, sí. ¿Verdad? A golpes o con malos tratos. Por eso nace este concepto de crianza respetuosa, donde tenemos que criar a nuestros hijos con respeto, escuchando sus emociones, sí. Pero al mismo tiempo no ser tan permisivos, porque la permisividad también te produce efectos contrarios.
Y además que el mundo no es así.
El mundo no es así.
Hoy día adultos también todos nos encontramos con límites. Vivimos en sociedad, existen normas, existen reglas y que hay que cumplir para toda la vida.
Por eso, ¿qué pasa cuando nosotros vamos más allá, cruzamos estos límites y dejamos que los niños y niñas hagan lo que ellos quieran en nuestras casas y no ponemos límites como padres o como profesores también en las escuelas? Pasa que nos vamos al otro extremo. ¿Qué tenemos que nosotros educarnos como padres, educarnos en los límites y el respeto? ¿Hasta dónde llega eso? ¿Ya? Porque además un niño que no tiene límites es un adulto después poco autorregulado.
Y no solo cuando es adulto, pero también si no tiene límite en la casa, eso se puede extrapolar al colegio. Imagínate para los profesores con lo difícil que es hoy día tener que controlar a niños que en la casa jamás le enseñaron.
Bueno, hay un tema también con los profesores hoy día que han perdido mucha la autoridad frente a los niños y niñas. Ya vemos la violencia que está pasando en muchas escuelas. Y tiene también una arista en relación a esto, porque los niños piensan que pueden hacer lo que quieran, algunos niños y niñas piensan que pueden hacer lo que quieran, en el colegio, en la casa, y la vida no es así. Porque cuando tú entras a sociabilizar con otros, no todos te van a aguantar no tener límites. Incluso los niños, cuando hay que hacer un juego, por ejemplo, en el colegio. Si yo tengo un grupo de amigos, mis amigos no siempre me van a aguantar todo. Porque hay límites, hay normas, hay reglas.
O sea, al final eso puede perjudicar más al niño, incluso
en la sociabilización.
Exacto.
Porque poner límites ayuda a la sociabilización también. Hay normas. Y eso se trabaja desde la educación parvularia, que es importante. Todas las educadoras de párvulo de nuestro país trabajan esos elementos de sociabilización.
Me imagino que puede haber una frustración para las educadoras de párvulo y niveles más arriba también con lo que se encuentran hoy día, ¿no? Con esta falta de obediencia incluso, que no digo que tiene que ser irrestricta, hoy día los niños pueden tener opinión, sabes que esto no me gusta, esta comida tampoco, qué sé yo, pero hay que encontrar como
el equilibrio. Por eso que está pasando lo que está pasando, es una arista, no es el problema de fondo, ¿eh? Que quede claro, es una arista de los problemas que están pasando a nivel educativo, ya, porque muchos de esos niños en su casa no tienen límites, están todo el día con el celular, y el papá piensa que cuando yo no le pongo límites, el niño es feliz. Oh, yo no reto a mi hijo. Mi hijo hace lo que quiere, juega todo el día, mi hijo es súper feliz. Claro, quizás en el núcleo interno de la familia, el niño lo pasa bien, es feliz. Pero cuando va al colegio, cuando va al jardín infantil, eso cambia.
Ah, claro.
Porque no todo el mundo va a aceptar que no haya normas. La educación parvularia, la educación básica, la educación media necesita niños y niñas autorreguladas.
Entonces no le va a gustar, no le va a gustar ir al colegio porque va a salir de la casa donde puede hacer lo que quiere y se va a encontrar
con
un espacio que tiene normas y que tiene reglas que hay que cumplir.
Exactamente. Entonces ahí el llamado a que nosotros como padres, como apoderados también, podamos autorregular y trabajar la autorregulación, porque la autorregulación, Claudia, no es un elemento que uno pueda o que pueda surgir en los niños de un día para otro. Esos somos los adultos responsables, quienes somos los que debemos trabajar este proceso de autorregulación con los niños y niñas desde nuestra casa. Y eso parte en la familia. Piensa que la familia, de acuerdo a la ley, es el primer educador. La escuela es el segundo, de acuerdo a la ley y a la política pública nacional. Por lo tanto, los primeros educadores son las familias o los encargados de los niños y las niñas, ¿verdad? Entonces, yo como padre y apoderado o apoderado tengo que también informarme o pedir ayuda al colegio cuando no puedo trabajar estos procesos. Para eso están los educadores y las educadoras en los centros educativos a nivel nacional que pueden apoyar a los padres apoderados en poder trabajar estos elementos.
Claro, porque al final tampoco los papás cuentan necesariamente con esas herramientas, en el caso de una pataleta. Cuando era chico, bueno, en mi casa las pataletas se resolvían de alguna manera y después, claro, los papás decían, y después nunca más hice una pataleta. Bueno, hoy día ante la pataleta, en vez de ese nivel de castigo, ¿sabes qué? Anda a pensar lo que hiciste, esto estuvo mal, ándate a tu pieza y por último ya si el niño está sacado, no sé, hay, se sabe que hay técnicas de contención que antes uno ni lo veía, pero claro, para eso también hay que educarse al respecto.
Exactamente, porque hoy día la pataleta, ¿cómo se trabaja? Si el niño tiene o la niña tiene una pataleta porque quizás es el minuto en que tiene que cumplir con sus deberes escolares o con otras normas o con otras actividades dentro de la casa, le pasas el celular. Entonces tú piensas que pasándole el celular se le va a pasar la pataleta y el niño ya no va a seguir llorando, no va a seguir molestando. Pero como bien tú dices, no, la pataleta es una situación donde el niño está probando al adulto también hasta dónde puedo llegar. Y ese es el momento en el cual el adulto tiene que trabajar esa pataleta, conversarla y ver cuáles son las herramientas con las cuales yo puedo trabajar eso emocional con mi hijo, con mi hija. Si no tengo las herramientas, están los profesores en Chile que tienen herramientas para poder trabajar y poder ayudarnos y apoyar a los padres y apoderados en las casas.
Es cierto. 21:58 nos reportan algunos auditores un temblor nuevamente en Antofagasta. Algunos dan sus predicciones, yo creo que fue de 4 o de 3, otros dicen no, fue 4, 5, en fin. Cuando tengamos la cifra oficial, la magnitud de este movimiento telúrico, se las vamos a estar informando, por supuesto. Otros nos dicen fue solo un remezón, nos escriben desde Toconao respecto a este temblor, pero que nos dicen sería algo leve. Vamos a estar revisando el sitio web de sismología para poder entregarles esa información de manera oportuna. También los auditores están comentando respecto al tema que estamos tratando. Nos dice Claudio Ortega: hola Claudita, en mi familia siempre compartimos en la mesa y ahí conversamos todo lo que ha pasado en el día y opinamos en conjunto. A mí me encanta eso, y que yo lo he visto harto como en películas gringas, que o en redes sociales también, estas mamás influencers, qué sé yo, que uno dice hoy que son perfectas, qué lata. Que eso, ojo, para que la gente no compare su maternidad con las otras, no necesariamente es real todo lo que muestran. Pero que efectivamente se sientan con los niños al final del día y les dicen ya, ¿cuál fue el pic de tu día? ¿Qué fue lo más entretenido? ¿Lo que más te gustó? Ya, ¿y qué fue lo peor? Y eso creo que es una manera sencilla de partir y que quizás los niños se vayan abriendo y hay una mejor comunicación con los papás. Es un temazo que vamos a seguir conversando. Sí. No sé si tienes tiempo.
Por supuesto, todo el que quiera. ¿Cómo se llama el auditor? ¿Claudio?
Sí.
Claudio.
Porque siendo las 21:59 nos vamos al informador y ya volvemos.
Política, cultura, deportes.
Vivimos atentos a lo que te preocupa y quieres saber.
Bio Bio, la radio.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto,